Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Bueno, pues buenas tardes, un día más volvemos con nuestro programa Usaleros por el Mundo y hoy tenemos el placer de contar con dos invitadas que son María Paulina García y Sandra O'Connor. Y pues chicas, lo primero para que la gente os conozca, lo primero que solemos pedir es que nos contéis un poquito pues de dónde venís, qué edad tenéis y qué estáis estudiando aquí en Salamanca. No sé quién quiere empezar, si Sandra o María Paulina.
Me da igual. Bueno, a ver, empiezo yo. Mi nombre es Sandra O'Connor Ojeda. Bueno, yo tengo 20 años, soy de Cuba. Estoy aquí estudiando el grado de Ingeniería de Materiales en la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca. Y bueno, ya estoy en segundo año, así que un poco aclimatada estoy, pero eso, muy bien.
Yo soy estudiante Historia del Arte en primer año, llegué hace muy poquito. Y soy de Colombia, de una ciudad bastante pequeñita que se llama Pereira.
Vale. Pues un poquito para seguir introduciendo sobre vosotras, nos gustaría saber la cultura musical de vuestras localidades y qué es la canción que más os gusta o que más os recuerda a donde vivís.
Bueno, yo buscando encontré una de Totó la Momposina que se llama El Pescador y creo que escuchar esa canción es como sentir la cumbia dentro del corazón.
La canción mía favorita, yo diría, de mi país se llama Cuba Isla Bella. Es un grupo que se llama Orichas, que hace también música popular. Y me gusta muchísimo la canción porque tiene que ver mucho con el extrañar a tu tierra, a tu pueblo, a tu gente. Y realmente la siento mucho cada vez que la escucho. Por eso me gusta muchísimo.
Vale, pues vamos a escucharlas un poquito.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
Allí a Titán y Le, H, Popo Orisa.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta.
¡Pisa la alta! ¡Rula!
¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos.
Bien, pues vamos a comenzar ahora con nuestra primera sección, que es...
Conoce la charra.
Y bueno, ¿de qué va a conocer la charra? Pues conocer la charra va de adentrarnos un poquito más en por qué Salamanca, en por qué habéis decidido venir aquí a estudiar a Salamanca y demás. Entonces, la primera pregunta que teníamos para vosotras es ¿por qué elegisteis Salamanca para venir a estudiar?
A ver, yo Salamanca la verdad es que recuerdo muchísimo, incluso estando en bachillerato, leer los libros de historia y siempre comentar la Universidad de Salamanca. El renombre que tiene para mí siempre me pareció algo muy importante, ¿no? Ver el nivel que tiene una universidad. Y realmente nunca pensé que fuera capaz de llegar hasta aquí, porque obviamente está bastante lejos. Pero al final lo hice y estoy muy orgullosa de ello, porque los profesores que he tenido aquí en la universidad han sido magníficos. La carrera también me gusta mucho y básicamente elegí Salamanca porque siempre me motivó a crecer más a nivel académico, profesional.
O sea que ha sido buena elección.
Sí,
¿y tú?
El mío fue muy imprevisto porque yo inicié una carrera en Argentina. Digamos que siempre dije que quería estudiar en el extranjero. Empecé actuación y dirección de cine. Luego empezó la pandemia y volví a Colombia y en pandemia empecé como a trabajar con teatro y quería hacer algo que tuviera que ver con historia del arte o curaduría. y llevaba un montón de tiempo mirando y mi pareja estaba buscando también como una facultad donde pudiera hacer su segunda carrera y vimos la Universidad de Salamanca y que tenían muchísimas como ayudas a estudiantes extranjeros y nos inscribimos en septiembre, o sea, como en la última semana, el momento que nos inscribimos, compramos un vuelo y fue como llegar casi a mitad de semestre.
Vamos, que fue realmente mudanza express.
Una mudanza
Entonces,
express.
¿y eso qué tal fue?
Fue una locura, fue muy rápido y muy raro porque no lográbamos conseguir como un departamento donde nos saliera económico y a la vez pudiéramos estar juntas porque casi todo eran como habitaciones y habitaciones individuales. Y bueno, a la final como un día estábamos llorando y diciendo, no, ya está, lo dejamos hasta el otro semestre y al otro día apareció todo, así, mágicamente. Era como si todo hubiera llovido sobre nosotras. Y justo me traje un libro que no me había leído y me lo había regalado una amiga justo cuando llegué de Argentina. Y justo miro la parte de atrás y dice Universidad de Salamanca. Y lo vi justo cuando ya estaba acá. Entonces fue como el universo nos mandó un mensaje, estamos en el lugar donde tenemos que estar. Fue todo así muy loco y mágico.
Y relacionado con esto, ¿qué creéis? O sea, ¿qué es para vosotras lo más positivo de la USAL? Ya centrándonos en la propia universidad.
Yo creo que esto de que acepten y tengan como muchas oportunidades para latinos y a la vez que hay como muchas ayudas, que estén con la parte de Santander también, que den como tantas becas y ayudas monetarias.
¿Y para ti,
Sí, yo
Sandra?
igual diría que la acogida que tiene la Universidad de Salamanca ha sido increíble. Ya de por sí, empezar la universidad siempre es un paso muy fuerte para una persona normalmente. Y venir desde tan lejos, desde otro país, cambiar todo, porque es la cultura, si vivías con tus padres o no, y llegar a un lugar que es nuevo, que no sabes cómo se hacen las cosas, que el estudio también es bastante, o sea, pide mucho, exige bastante. La Universidad de Salamanca siempre tiene todas estas cosas, departamento de asuntos sociales. Yo también he podido tener la oportunidad de trabajar con mentorías que se han hecho aquí. O sea, en la Escuela Politécnica de Zamora, también actividades de voluntariado, y pienso que eso te permite estar de mejor manera en la universidad, que te acojan muchísimo mejor que lo harías en cualquier otro lugar siendo extranjero.
Y de la ciudad central, o sea, de Salamanca propia, ¿qué es lo que más os gusta?
A mí me parece como una ciudad de sueño. Cuando llegué le decía, no me lo puedo creer, es como estar dentro de un cuento de estos que te cuentan de castillos y princesas. Y le decía, me encanta la estructura, me encanta la arquitectura, como toda el arte que se puede vivir solo caminando por la calle.
Bueno, porque encima tú en tu carrera estás estudiando mucho en plan de Salamanca en concreto.
Exacto, y como los materiales, sobre todo como las técnicas artísticas y ver en esa clase de dónde sacan la piedra con la que
De
está
Villa
construida
Mayor.
la calle en Salamanca, fue como, wow, no lo puedo creer.
¿Y para ti, Sandra?
Para mí igual, tanto la arquitectura, toda la historia, porque al fin y al cabo vas caminando por las calles y lo que te rodeas es de historias, de cosas que han pasado y que es increíble que tú en pleno siglo XXI compartas el lugar con eso. No, es increíble las edificaciones. Me parece muy, 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 muy bonito.
A mí una de las cosas que más me llama la atención es sobre todo cuando, bueno, la suelen llamar lo de la hora dorada, cuando por ejemplo toda la catedral está con la luz así, a
Sí,
veces, y los atardeceres donde el río son muy
es
bonitos
verdad.
también.
Sí.
Sí. Pero ahora centrándonos un poco más en lo que es el jaleo y tal, os atrajo la fiesta de Salamanca, es decir, la vida universitaria, porque claro. Todo el mundo sabe que Salamanca tiene muchos años de universidad y tal, pero también es conocida como ciudad universitaria universitaria por todas las fiestas y demás. ¿Os atrajo ese aspecto?
A mí sí, muchísimo. La verdad me pareció increíble. Siento que es muy importante tener bien desarrollada la parte social, sobre todo para poder conllevar un grado, una carrera en la universidad. Y precisamente con lo mismo que dije antes de la acogida que te dan, Salamanca es que es propicia para que uno salga y disfrute con amigos, en terrazas, en lo que sea, conocer gente nueva y sobre todo que hay mucha diversidad cultural, hay muchas personas de otros lugares. Se siente muy bien, la verdad.
¿Y para ti?
Yo no sabía nada, pero justo cuando llegué en Madrid esa noche, llegamos, todo el mundo decía, ay, no, van para la universidad donde hay más fiesta, y solo hay fiesta, y fiesta, y las fiestas de final de año, escuchaba fiesta, 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 y yo decía, ay, no, ¿yo dónde me vine a estudiar? No voy a estudiar nada.
Yo me he dado cuenta. Ah, perdona, sigue, sigue.
No, tengo que reconocer que me falta desarrollar más mi parte social porque no he ido a ninguna fiesta hasta ahora.
Bueno, claro, es que ahora también será complicado. Cuando empezamos nosotras sí que se notaba que salías un lunes, un martes y es que estaba lleno, pero claro, ahora también es distinto.
Yo lo que iba a decir, que yo no sé si te has dado cuenta tú, Ana, pero a medida que hemos hecho los programas de Un Salero, yo me he dado cuenta que hay como dos bandos. Unas personas que sí que conocían un montón la fiesta de Salamanca y otras de que no, no hay ningún punto medio en el que decían, bueno, pues sí, algo he oído, no, era o sí o no. Y bueno, pues para acabar esta sección, ¿no? Aparte de estas preguntas y tal, pues viene un poco algo más dinámico y es un juego, y es que tenéis que adivinar por qué dos calles pues reciben ese nombre, ¿vale? La calle Tentenecio. No sé si sabéis cuál es. Según pasáis al puente romano, hay una cuesta que hay como una cruz que sube luego para arriba y que luego hay una parte que se gira hacia la Casa Lis.
Sí, 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 sí.
Pues esa. ¿Sabéis por qué se llama?
Ni siquiera sabía que se llamaba así la calle.
Vale, bueno, pues es que la calle se llama así, Tentenecio, porque, bueno, dice la leyenda que un día se escapó un toro bravo por la ciudad de Salamanca. Entonces, pues todo el mundo, pues lo lógico que cuando se escapa un toro bravo, pues lo lógico es que te entre todo el pánico y tal. Entonces aquí entra el santo Juan de Sahagún, que también es uno de estos muy importantes, que es el patrón de Salamanca, además. Y bueno, pues al encontrárselo directamente al toro de enfrente, dijo, Tentenecio. Entonces, pues cuenta la leyenda que el toro, al oír esas palabras de San Juan de Sahagún, pues se quedó hipnotizado y se volvió manso, en plan, se quedó tranquilo y tal. Entonces, pues ante esto, pues recibió esa calle, o sea, ese nombre de la calle, perdón.
Ni idea. Yo no sabía.
Pero porque le dijo, perdona, porque dijo detente necio.
Tente necio, sí. En plan, detente necio.
Ah, ya. Ya.
Entonces, y la siguiente calle es la de Pozo Amarillo.
Yo sé, sí que sé dónde, pero no sé.
La calle de Pozo Amarillo.
¿Y dónde queda?
Sí, ¿dónde está?
Vale, a ver cómo te explico. ¿Sabéis dónde está la plaza de Santa Eulalia? Vale, a ver. ¿La discoteca de Candavia?
Sí.
¿Tú sabes dónde es, Paulina?
Es justo donde está la estatua de Vicente del Bosque antes de llegar a la plaza mayor. Pues como una calle paralela a la plaza. Está muy céntrica también. Yo es que me acuerdo de haber mirado por ahí.
¿Sabéis? Os ubicáis.
Estoy haciendo trampa y metiéndome a Google Maps.
Sí, no, haces bien porque yo para orientar soy muy mala. ¿Más o menos os ubicáis?
Sí, algo.
Vale, pues esa calle, o sea, hay una calle por esa zona que se llama Pozo Amarillo. ¿Sabéis por qué se llama así?
No. ¿Habría algún pozo?
Bueno, pues es que, claro, como ha dicho Sandra, en 1475 ha habido un santo que también pues, rescató un niño que se había caído a dicho pozo. Entonces, el santo, como no llegaba a recogerlo, pues se dice que hizo subir el nivel del agua hasta que el crío pues salió del pozo. Entonces, por eso se supone que se llama Pozo Amarillo.
Oye, yo mira por curiosidad lo de Sandra de la calle Toro y es verdad que cambió de nombre, digo ya por curiosidad. Antes se llamaba Calle de los Herreros. Hasta que murió Franco se cambió a calle Toro. En el 1979. Está bien saberlo.
Cada día se aprende algo, ¿no?
Pues sí. Y bueno, chicas, ahora vamos a seguir con la siguiente sección, que es...
Rompiendo fronteras.
Entonces, lo que hacemos aquí es un poco mezclar la cultura de Salamanca con la de vuestros países y lo que hacemos es que nos contéis, por ejemplo, qué es lo que más os ha chocado culturalmente, por así decirlo, cuando habéis venido. Porque, o, por ejemplo, lo que más en estos programas nos ha dicho la gente era, por ejemplo, que notaba mucho la manera en que la gente les trataba a la gente de Salamanca. Como distinto, o unos muy bien, otros como muy mal, muy bordes. ¿Y qué es lo que habéis notado vosotras diferente?
Tiene que ser ligado a la gente. Es que yo tengo algo muy, no sé si random.
Lo que tú quieras, da igual.
Es que yo vengo de, se llama el Triángulo del Café, porque son tres ciudades que se unen. Y todo está lleno de café, o sea, todo está cubierto por cultivos de café. Entonces hay millones de bares y de cafés que son como lo que hay acá, como terracitas, pero allá son, o sea, tiendas de café donde te sientas y cada uno tiene como una temática. Y a mí me chocaba muchísimo llegar y pedir como una carta de café y que me dijera café con leche, café solo. Como, no hay nada más, no encuentro nada distinto que el café con leche y me frustra. Es como, ¿por qué no hay más cafés? Es porque en Colombia, en Pereira te pasan una carta que son como 20 cafés distintos preparados todos de todas las formas más raras del mundo y puedes escoger el sabor que tú quieras. Con crema, sin crema, con chispitas, sin chispitas, bueno... Eso me frustra
mucho. Y lo que más se lleva es eso, café con leche o café solo. Sí. Luego ya, pues si quieres alguno, pues ya sí que te tienes que preguntar, oye, ¿tienes tal?
Sí, o tiene que ser en plan un bar que sea solo de cafés, en plan de merendar y tal, pero si no, yo creo que muy poquitos.
Creo que mi salvación fue estas maquinitas de San Ben que hay en el aulario. Porque tienen como café con avellanas, todos los días, solo para no tomar café con leche o café solo.
Además que son cafés pequeños, pero en verdad te despiertan un montón.
Sí, y súper rico porque... Sí, luego vas a, en nuestra facultad, hay como para comprar fuera, y te hacen el café de avellana, pero no sabe igual, está más rico el de maíz. ¿Y tú, Sandra, qué destacarías?
Yo diría que lo que más a mí me ha chocado a nivel, bueno, se podría decir que es cultural, es el hecho de que exista la siesta. Pero no la siesta como algo de que, bueno, las personas que la hagan directamente, sino que la ciudad durante la siesta no hay nadie en la calle. Eso a mí me chocó muchísimo. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que no haya nadie, que esté prácticamente todo desolado cuando hace 2 horas no se podía ni pasar por la propia calle Toro, por ejemplo? Y para mí eso fue, wow, no sé, surrealista. Pensar que literalmente durante 2 horas por lo menos las personas estaban en sus casas, bueno, haciendo otras cosas, ¿no? Pero me pareció muy, no sé, chocante.
Sí, curioso.
También es cierto que es la época, ¿eh? Porque en verano a estas horas, ya te digo, o sea, a la hora de la siesta, ya te digo que la tienes entera llena de personas.
o al revés, ¿eh? Porque es la hora de más calor, en mi pueblo no hay nadie, solo hay gente en la piscina y poco más. Y bueno, pues ya que hemos hablado un poquito de Salamanca, queremos que nos contéis, pues, de Pereira, de Cuba, de lo que queráis, y algo que nos recomendéis para hacer o para visitar de donde vivís. Lo que, pues, un sitio que vosotras digáis, ah, pues yo cuando estoy en Pereira me encanta ir a este sitio, o un sitio favorito, o algo que, una fiesta que recomendéis.
No de Pereira, pero sí de Colombia. Tuve la oportunidad de conocer San Basilio del Palenque, fue como el último viaje que hice y para mí fue hermoso. Y también Rincón del Mar. Colombia tiene como en toda la costa lugares que nadie conoce, pero que son espectaculares y que es muy la cultura de la gente que nació ahí, se queda ahí, no quiere conocer nada más aparte porque es tan hermoso y perfecto que la gente dice, ¿yo para qué me voy a ir de acá? Si aquí pesco, como, vivo y estoy muy tranquilo, muy feliz. Y esta gente te, como que te lava el cerebro y te dice, tienes que quedarte aquí tirado en una hamaca, tomando el sol y tomando coco loco. Y ya está.
Ya puedes explicar si no qué es el coco loco, porque nosotros yo creo que no.
A ver, es que yo por coco loco me voy a la discoteca que hay en, ¿cómo se llama? En, ay, en una ciudad de estas de la costa de,
a mí no me suena.
Lo voy a buscar.
Es,
pero sí.
Es una bebida, ¿no?
Sí, seguro tiene algo que ver. En Colombia, bueno, en la costa hay un alcohol que se llama ñeque o muy conocido por Colombia es el aguardiente. Es, son muy parecidos, pero el ñeque es como hecho por una raíz y es súper tradicional, o sea, solo lo toma la gente de la zona. Pero cogen el coco, lo perforan, lo sacan como la leche, lo licúan con mucho ñeque y te lo dan así, o sea, te lo sirven de nuevo en el coco y te lo dan con un, yo no sé cómo se llama acá.
Sí, una pajita.
Sí, y le ponen una sombrillita para decorar, como pedazos de coco y cerezas, pues cuando te terminas el coco estás más borracho que ya no te puedes parar de la hamaca.
Que va, yo no lo había escuchado nunca.
Yo tampoco, eso tampoco. Yo lo que me refería es que en Gandía, que es una de las ciudades más, como más
fiesteras,
sí, más fiesteras de España, hay una discoteca que se llama Coco Loco, que no sé si habéis visto. A ver, es que tengo aquí abajo la cámara. Esta, ¿cómo se llama? Este símbolo,
macho, logo.
Que pone Coco Loco. Y es que lo que suelen hacer, dan un montón de camisetas y ponen ese logo, entonces es como muy, muy famoseta.
¿Y tú, Sandra?
Bueno, yo soy de La Habana, que es la capital de Cuba, así que más bien diría que sí, que es importante ir a las playas, porque es que las playas del Caribe son magníficas, pero me gusta muchísimo sobre todo el centro histórico de La Habana. La Habana Vieja, el Capitolio. Hay incluso una cosa que me gusta muchísimo cuando uno está pasando por La Habana Vieja. La mayoría de personas que te encuentran son siempre turistas o personas propias del lugar que están vendiendo artesanías, ese tipo de cosas. Y siempre pasa una cosa que nosotros le llamamos los zanqueros, que son personas que vienen en zanco, vestidos alegóricamente con ropas, digamos que populares, ¿no? Y siempre van con música, salsa o este tipo de cosas, y van bailando varias calles y las personas se le van sumando, no importa si eres cubano y no importa de dónde seas, pero todo el mundo siempre se une de cierta forma como que a la fiesta que ellos llevan. Y eso me parece muy bonito, siento que es algo que es importante. Tanto como la historia, como las playas, así mismo de estar en una mano viviendo, porque nosotros bebemos piña colada, no coco loco, pero que sí, sí. Todo esto, el ambiente caribeño se siente mucho y es muy rico.
Es como la tuna aquí en Salamanca. ¿Sabéis qué es la tuna? Lo que pasa
sí,
que aquí
sí,
la tuna no. Lo que pasa que aquí la tuna no vas bailando.
Sí. A mí se llama María, era el coco loco, ¿no? La foto del coco loco.
Sí, pero justo se pausó ahí, mire.
Ah, vale, a ver, visto aquí, pero yo no sabía con qué estaba hecho.
Tampoco,
yo pensaba que era directamente zumo de coco, en plan, solo.
La leche,
en plan, sí, eso. Es leche.
Sí, ¿no?
Es que nunca he probado el coco, la verdad. Se lo he probado yo.
Nunca he probado el coco, pero es que sus padres son fruteros.
Sí. Pero es leche de coco. O sea, lo que tiene...
Es como leche de coco con leche condensada. Con
sí, no, pero en plan, lo de dentro de coco es leche.
No, es leche de coco con leche condensada, con mucho aguardiente.
Sí, pero
no,
pero la fruta es natural.
No, ella dice natural. Natural, claro. Es agua. Lo que hay dentro
es agua de
coco. ¿Ves? No tenía muy
agua de coco. Yo sí lo he probado.
Ay, yo no. O sea, que es que ni lo he probado ni sabía que era realmente.
De hecho, mi padre atornillaba con uno de los puntitos, sacaba el caldito y luego lo rompía con un martillo así.
Oh.
Y bueno, ya lo último, hablando así un poquito más de vosotras, ¿habéis notado algún cambio en vuestras aficiones? De algo, pues, que nos contéis algo que hagáis allí mucho y que a lo mejor aquí habéis dejado de hacer, o al revés, que allí a lo mejor no hacíais, se ha sido llegar aquí y que os ha encantado, o yo qué sé, imagínate que allí no patináis, habéis llegado aquí y ahora os encanta patinar. ¿Alguna afición así que os guste?
Yo la verdad salía bastante a correr hasta que obviamente vine aquí y justo vine para comenzar las clases que era, bueno, vine un poco tarde, pero era sobre octubre y conocí lo que es correr con mucho frío.
Uy.
Terrible.
Y estás viviendo dentro de que cabe un febrero con calor, ¿eh? Porque febrero normalmente es con mucho frío.
Sí, ¿no? Sí, yo recuerdo que el año pasado había mucho frío y con la Filomena y todo, recuerdo ir a clases con nieve. Pero no, este ha estado bastante bien. Hay buenas temperaturas.
Bueno, no es afición, es como mi pasión. Es el teatro. Llevo un montón de tiempo buscando con Salamanca cómo hacer teatro. Tanto que he llegado a pensar, voy a montar un grupo de teatro en el parque, porque necesito hacer teatro.
Oye,
venga quien quiera, hacemos teatro en el parque.
Sí, yo creo que ahora con el COVID no sé, pero antes había en la universidad un grupo de teatro. Pero ya no sé, era como un teatro musical, ya no sé si se hace, pero sí, hicieron casting y todo, me acuerdo.
Es que yo me acuerdo de teatro musical.
Ah, pues sí, sí.
Claro, es que yo me acuerdo de verlo.
¿Sí?
No lo dividí.
Yo lo único que iba a decir que, o sea, a mí me sonaba lo de teatro que ha dicho Ana, pero porque a principio de año la universidad suele hacer una feria, en plan, pues con todo... con todas las actividades que hay, y sí que me sonaba de eso, pero la verdad que luego ya no, o sea, ni idea.
Yo en la feria de Bienvenido precisamente conocí un grupo de teatro que se llama La Bulé. De hecho, ellos estaban intentando ver si hacían como, no sé, unos talleres en la universidad, pero aquí en el campus de Zamora, como es mucho más pequeño que la Salamanca realmente, dijeron como que no iban a hacer muchos talleres, pero que en Salamanca sí hacen. Y que bueno, después si quieres de la entrevista te paso el contacto de ellos y todo. La compañía se llama La Bulé. Y hacen teatro. Sí, sí, o búscalo, sí, y muy agradables todos.
Oye, pues mira.
Bien, y después de hacer esta última pregunta, pues vamos a pasar a otra de nuestras secciones, que es...
A debate, usaleros.
¿Y de qué se trata esta sección? Pues esta sección se trata de, vamos a hacer un par de preguntas para pues comparar un poco vuestras localidades con Salamanca. Y luego pues vamos a hacer un minijuego, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que queríamos haceros es, ¿qué es lo más raro que habéis visto en Salamanca y os ha llamado mucho la atención? Por ejemplo, antes Sandra hablaba de la de la siesta, pero ¿otro aspecto muy raro que habéis visto?
Yo diría que la fachada de la iglesia, me parece, de la catedral o algo así, que tiene esto del astronauta y el dragón comiendo helado, eso fue muy, muy gracioso para mí. A mí me dieron como que la visita, no, el tour por Salamanca, mira qué lugares más bonitos, y me plantaron frente a la fachada y me preguntaron si veía algo raro. Y de repente me quedo así, yo digo, hay algo que no me cuadra con, ¿sabes?, con toda la arquitectura, todo el estilo gótico este que tiene. Y me pareció muy, muy gracioso eso, muy raro.
Sí, yo creo que me perturba que siempre voy a alguna parte, y en Historia del Arte pues ya hemos hablado de todas estas piecitas chiquitas que están reformadas, pero hay piezas que llevan ahí mucho tiempo y que nadie se ha puesto a mirar. Y ahí, es que no sé cómo se llama esta placita, pero en la parte de arriba hay una persona haciendo como cosas de adultos, justo ahí como al lado de la iglesia, y yo estaba como, pero ¿por qué está esto ahí? Además que está en una posición demasiado graciosa.
Pero ya no, pues yo no sé cuál.
Cosas así muy raras.
Ya me entra la curiosidad a ver de saber en dónde es. Tampoco sé cuál es. No te acuerdas de la calle ni nada, ¿no?
Es justo enfrente de la, es justo enfrente de la placita que está donde está la calavera con la rana. Que hay como una estatua ahí.
Sí, en la fachada de la universidad. La que
pero
está
es en la plaza que rodea, que hace como una U. Pues en, cuando estás mirando hacia la rana, en el lado de acá, miras hacia arriba. Y justo como a las 5 de la tarde que empieza a bajar el sol por ahí, se ve esta figura haciéndose, masturbándose ahí enfrente de todos. En una posición muy graciosa.
Sí, ni idea. Lo buscaremos luego. Que ya nos hemos quedado con la curiosidad. ¿Y en qué creéis que se diferencia la gente de Salamanca y de, pues de Cuba y de Colombia? La mayoría nos han dicho que somos muy secos, los de Salamanca.
Yo no diría que fueran secos, como sino que también nosotros estamos muy acostumbrados a ser demasiado serviciales y sociables, entonces quizás hasta un punto extremo, que lo que debería ser normal para nosotros es verlo un poco seco. Pero al menos yo he tenido, la verdad, momentos bastante gratos con las personas de Salamanca, me han tratado bastante bien. Así que no diría que... Existe la diferencia, pero yo no diría que es que fuera muy seco, sino quizás que nosotros somos, esperamos demasiado de dar.
Sí, yo creo lo mismo. Pero creo también que, no sé, la gente en Colombia es como súper amiguera y así no conozca a la gente. Es como, hola, ¿cómo estás? Y te trata como si fuera su mejor amigo. Mientras que acá como que yo he visto las personas que son súper bien, pero con sus amigos y personas que ya conocen, y como de tenerles confianza. Y a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo acercarme a la gente porque sé que no son así como súper eufóricos y efusivos como nosotros.
Vale, pues ahora vamos a hacer el minijuego que os habíamos dicho. ¿Y de qué se trata? Pues os vamos a leer un cacho de una canción, pero con unos huecos de unas palabras. Entonces, os damos tres opciones y de esas tres opciones tenéis que pensar cuál creéis vosotras que coincide en ese trozo de la canción, ¿vale? Bueno, la canción se llama La charrada de la catedral, que luego después os pondremos un trocino para que la escuchéis bien, ¿vale? Porque luego tiene un sentido de Salamanca, ¿vale? Entonces, la canción empieza así, ¿vale? La víspera de los santos suben a la catedral por ta-ta-ta estrechas. Y las opciones son torres, escaleras o rampas.
Escaleras.
Escaleras, sí.
Vale, sí, son escaleras. Le sigue de forma, ta-ta-ta. Y pueden ser estrecha, cuadrada o acaracolada.
Acaracolada.
La estáis dando todas, ¿eh? Sí, sí. Vale, la canción sigue. Ángel y Mario, vestidos con traje tradicional, con el ta-ta-ta, colgado, a la bola subirán. Y las opciones son tamboril, pandereta o bandurria.
Tamborín.
Yo creo que es bandurria.
No, pues ahora no sé qué es. Es tamboril.
¿Qué es la bandurria?
La bandurria es como una especie de guitarra antigua, que le veo yo. Entonces, bueno, Sandra ha acertado todas y sería: la víspera de los santos suben a la catedral por escaleras estrechas de forma caracolá. Ángel y Mario, vestidos con traje tradicional, con el tamboril colgado a la bola subirán. Y es que esta canción, ¿habéis oído de la figura del mariquelo? El mariquelo, no. Vale. Pues es que el mariquelo es uno de los personajes más conocidos de Salamanca. Y es que, no sé si sabéis que hubo un terremoto en Lisboa en
1755. No.
Pues ya lo sabéis.
No.
Ya lo sabéis. Pues de ese terremoto pues, se sintió en la ciudad, aquí en Salamanca. Entonces, a partir de ese momento, pues todos los ciudadanos se refugiaron en la catedral. Entonces, el cabildo catedralicio, pues eso lo tomó como una señal de Dios y tal. Entonces, pues mandó que una persona empezase a subir en esa fecha todos los años hasta arriba de la catedral y hacer sonar las campanas. Y eso. Y bueno, os ponemos un trozo de la canción.
La víspera de los santos suben a la catedral por escaleras estrechas de forma caracolá. Ángel y Mario vestidos con traje tradicional, con el tamboril colgado a la bola subirán. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril y después de rondarla y sentir...
Y bueno, pues esa es la canción.
Bueno, pues la siguiente sección, un poco relacionada con este último tema de lo que estamos hablando, es que nos contemos, o sea, que nos contéis más pues, sobre vuestros gustos y aficiones. Y pues para ello tenemos la sección...
Hasta el infinito
y más allá de la USAR.
Entonces, aquí lo que nos gustaría que nos contarais es sobre todo la gastronomía. Entonces, en vez de que nos digáis el nombre, el juego de ahora consiste en que vosotras penséis un plato y pues nos digáis o qué ingredientes lleva o cómo se hace y que nosotras, si lo conocemos, intentemos adivinar qué plato es. Y si no, pues nos explicáis y eso.
¿Quién quiere? ¿Un plato cualquiera o un plato típico de nuestro país?
Sí, sí, si queréis típico. Un plato típico que destacaríais y en vez de decírnoslo a secas, pues nos contáis cómo se hace, qué lleva y lo intentamos adivinar si lo conocemos.
Chan chan, ¿quién quiere empezar?
Comienzo.
Venga,
bueno,
venga.
Lleva un montón de cosas, pero todo va en el plato ya hecho. Y va arepa, frita, arroz, chicharrón, frijoles rojos grandes, chorizo, huevo, aguacate, morcilla y tajadas. Tajadas es el plátano maduro cortado diagonalmente y se frita también.
Es como una mezcla muy, muy rara, ¿no? Muy chocante.
Parece
muy rara para nosotros.
Claro, claro.
Qué buena idea.
No sé. Yo es que cuando has dicho ya arepa, ya me he quedado rayada en plan de ya.
No sé platos típicos con arepa.
Es como el plato típico de Medellín. Todo el mundo va a Medellín a comer esto.
No sé.
Ni idea.
Es que claro, yo cuando he escuchado de arepas, yo pensaba que se comían solas, en plan, no se juntaba con nada.
No, no, claro, sí.
Las arepas. Sí, no sé, sí. Yo pensaba que era como una tortita.
Claro, yo claro, también tengo.
¿Eso solo cómo te lo vas a comer?
Pero en plan.
Esto es una arepa.
A ver, no, solo en plan, solo.
Ah,
no, bueno, no, entonces estamos en estas equivocadas.
No, se le ve contundente.
Sí.
¿Y eso cómo se llama?
Se llama bandeja paisa. Paisa se le dice a la gente de Medellín. Entonces, bandeja paisa es porque...
Ay, es verdad. Lo de paisa yo sí que lo había oído, lo de que se llaman así, pero yo no sabía que... O sea, qué curioso. ¿Y de cupo?
A ver, es un plato, digamos, que un poco compuesto, diría yo. Solo sería la, bueno, dos cosas. Uno es como un pedazo de faldilla, podría ser de la vaca. Eso se cocina con, no sé, con cebolla, ajo, pimiento, rojo, verde, amarillo, todos los que quieras. Y una vez que ya está cocida, se deshilacha la carne. Luego esa carne se junta con arroz, coges arroz y lo haces. Haces el frijol, frijoles negros aparte. Pero luego con el agua del frijol, una vez que ya está cocido, haces el arroz. No, sí, perdón, lo dije antes. O sea, haces el arroz con el agua del frijol, que es agua negra, básicamente. Y después le pones los granos del frijol. Y eso lo haces con un poco de grasa de cerdo, le pones comino, hojitas de laurel, sal. Y eso es un plato.
Claro, es que a mí me suena a arroz negro, pero...
Sí, no sé.
Tiene un nombre peculiar, que puede significar una cosa, pero no significa eso. Lo voy a buscar.
¿Eso es lo que llaman como arroz con gris?
Sí, es eso, es arroz con gris. Sí, pero estoy buscando... Sí, arroz con gris. Digo que puede parecer que se llame con gris, de que gris sea algo que le estás echando al arroz. Pero no, es arroz con gris. Se llama así.
Ah, con gris, vale.
Porque viene de un nombre africano. A ver, espera, estoy buscando una foto. Ah, bueno, y la parte de la carne no lo han adivinado.
La parte de la carne...
Tiene un nombre.
No sé. ¿Como tipo carne mechada que va así deshilachada?
Sí. Sí.
¿Pero que se llama así? ¿O es un tipo?
No, es un tipo de carne así.
Ah,
deshilachada. Pero tiene un nombre, por eso digo. Pero si no lo saben, se los digo. Se llama ropa vieja. De hecho, creo que aquí en Canarias se come.
Sí, yo he visto... En algunos restaurantes tacos de ropa vieja. Ahora que lo he dicho, si me... Ya. Si me...
Esta es la ropa vieja y este sería el arroz con gris.
Ah.
Y bueno, siempre se acompaña con plátano maduro frito. Pero bueno. Eso es muy típico.
Sí. Y bueno, eso de gastronomía y de cultura, ¿algún evento curioso o el que más os guste? ¿De alguna fiesta o...? ¿Algo así que queráis destacar?
Ahí en Colombia hay mil fiestas y festivos. Casi todos los lunes es festivo por alguna razón ilógica, básicamente. Pero es que hay muchas fiestas muy bonitas. Por ejemplo, está la fiesta de Medellín, que es la de las flores, donde todos los, digámoslo así, como los artesanos cultivan orquídeas y flores muy como exóticas y hacen... muestras enormes con figuras y es muy lindo. Pero yo conocí hace muy, muy, muy poquito cuando fui a Palenque que hacen un festival del tambor y tocan como toda la música afrocolombiana que viene como de muy influencia africana, pero está mezclado como con ritmos muy cumbia y cosas muy latinas y colombianas a la vez, pero es muy hermoso porque estas personas cuidan muchísimo la cultura africana y tienen muchísimo amor por esa cultura, tanto que, tuve la oportunidad de ir y hablar con ellos y me decían, nuestro sueño, digámoslo así, como lo que siempre aspiramos es poder morir, porque cuando morimos, nuestro alma viaja a África. Yo quedé muy en shock cuando estas personas me hablaban de eso. Y hacen como un canto específico solo para cuando las personas mueren, para que su alma pueda salir e ir a África, viajar a África, donde sus ancestros.
Qué bonito.
Ay, qué curioso, sí.
Eso no lo sabía.
¿Y tú, Sandra?
A ver, igual hay muchísimas fiestas también, pero una que no sé, me parece muy bonita por todo lo que encierra es como que la tradición de la villa de la fundación de La Habana. Se dice que cuando se fundó se hizo todo eso debajo de una ceiba, que es un árbol muy grande, de tronco muy grueso. Y a raíz de que se había hecho ahí todos los 16 de noviembre, porque se fundó el 16 de noviembre de 1519, se daban tres vueltas a la Ceiba en sentido antihorario. Entonces, si hacías tres vueltas a la Ceiba y le pedías, de alguna manera como que te ayudaba a que se cumplieran todos tus sueños y tus deseos. Pero la Ceiba tiene mucho significado, por ejemplo, las religiones estas que vienen también de África, de todo, porque nosotros como países latinos al fin tenemos muchísima ascendencia africana, y normalmente puede tener su significación religiosa, pero aún así muchas personas, siendo católicas o incluso ateos, agnósticos, siempre hacen eso de darle tres vueltas a la Ceiba cuando es el día de ello. Y de hecho se hacen colas bastante grandes, se siente como que una fiesta, no solo una celebración a la fundación de tu ciudad donde vives, sino también como que una manera de tú pedirle a cualquier ente o lo que sea, que se reúnen personas tanto religiosas como no, para rendirle de cierta manera tributo o homenaje.
Pero, ¿y las tres vueltas a la selva se da en un solo día?
Sí, tú das la... Es una cola, gente, tú entras, eso tiene como un mini santuario, la Ceiba. A raíz de la Ceiba se ha construido un mini santuario, y tú entras y le das tus tres vueltas, le agradeces, hay personas que se arrodillan, que le hablan, que, no sé, le dicen alguna oración o alguna plegaria, y luego te vas, y luego viene otra persona detrás de ti y hace lo mismo. Pero es solo ese día del año. O sea, es justo en específico el día en el que se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana.
No la he escuchado nunca.
Yo tampoco.
Vale. Bueno, chicas, pues estamos llegando al fin del programa, pero queda la última sección, que es...
A jugar, usaleros.
Y como su propio nombre indica, pues es hora ya solo de jugar, ¿vale? Entonces, aquí os traemos otros dos minijuegos. Y consiste en adivinar, ¿vale? Pero en esta vez tenéis que poner el oído bien. El primer juego se llama ¿Qué está sonando?, ¿vale? Entonces, os vamos a poner un sonido y os vamos a dar tres opciones. Y tenéis que adivinar cuál de esas tres opciones es el sonido que está sonando, ¿vale? ¿Listas?
Lista.
¿Sí? Vale, os ponemos el primer sonido. Sí. Lo ponemos otra vez. Las opciones son A, lavadora; B, maquinilla de pelo; o C, secador del pelo.
La B,
maquinilla.
Pues es un secador de pelo.
Wow.
Estaba complicadilla esa. Porque además es que nos pusimos los dos audios en plan para diferenciar maquinilla y secador y había poca diferencia. Vale, el segundo sonido es este. Os lo ponemos otra vez. Vale, y las opciones son una silla moviéndose, un trombón o una bocina estropeada.
Una silla.
Sí, igual una silla.
Sí, es una silla. Vale, y el último sonido es... ¿Otra vez? Y las opciones son una batidora, un cortacésped o una impresora.
Una batidora.
Sí, es una batidora.
Pues el segundo, en vez de ser sonidos, tenéis que adivinar quién es el artista. O sea, vamos a poner un pequeño audio de una persona hablando y pues igual os damos tres opciones y tenéis que adivinar quién es. Os ponemos el primero.
Nada, lo que le diría a cualquier artista, que nunca se rindan. Yo escuchaba esa frase de que no se rindan, que todo es posible. Yo escuchaba y lo sentía estúpido, decía, claro, porque...
¿Lo ponemos otra vez? Ahí va.
Nada, lo que le diría a cualquier artista, que nunca se rindan. Yo escuchaba esa frase de que no se rindan, que todo es posible, y escuchaba y lo sentía estúpido, decía, claro, porque...
Vale. Las opciones son, puede ser Maluma, Bad Bunny o Ozuna.
Bad Bunny.
Es Bad Bunny.
Bad Bunny,
sí. Vamos con el segundo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¡Excelente! ¡Tu español es buenísimo!
Un poquito, un poco.
Tenéis que adivinar al chico, ¿vale?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¡Excelente! ¡Tu español es buenísimo!
Un poquito, un poco.
Las opciones son Tom Holland, Will Smith o Andrew Garfield. Os repito, Tom Holland, Will Smith o Andrew Garfield. Hay una que ha acertado. Ha sido
Tom Holland, porque si me lo has entrevistado.
Sí, es Tom Holland.
Terrible.
Y vamos con el último.
Este es mi favorito.
¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! Se necesita una poca de gracia.
Vale, lo repito otra vez.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia.
Y las opciones son Enrique Iglesias, Jaden Smith o Will Smith.
Es Will Smith.
Will Smith.
Sí.
A mí es que este vídeo me alegró mucho la vida, no sé si lo habéis visto entero.
Sí, sí.
Es que es maravilloso Will Smith, a mí es que me encanta. Bueno, chicas, pues ahora sí que sí, hemos llegado. Pero antes de iros, os queríamos preguntar si pensáis volver o a vuestras ciudades, o si tenéis pensado quedaros algún tiempo en Salamanca, obviamente pues después de las carreras y demás.
Como quedarme por un tiempo por Europa y buscar un poco más como de experiencia laboral y así.
Bueno, aquí en verdad, con sí. Historia adelante tienes un montón.
Sí, sí, es que en Colombia, desde que dije voy a hacer historia del arte, me dijeron como, tú no vas a volver, ¿cierto? Porque no hay mucho en lo que pueda trabajar allá.
¿Y tú, Sandra?
A mí sí me gustaría bastante, la verdad, quedarme, quizás hacer algún máster, me gusta mucho estudiar, así que sí, probablemente me quedaré un poco más de tiempo por aquí, disfrutando de Salamanca.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por prestaros vuestro tiempo, ¿no? Y adentrarnos un poco más en tanto en Colombia como en Cuba. Y nada, pues si queréis venir aquí algún día, pues invitadas estáis.
Sí, muchas gracias.
Encantadas.
Gracias.
Igual, hasta luego.
Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el mundo.
Feel like we're living.